de nacer fue consciente. Con mi cercanía te abrazo y te tomo.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Porque sí, la Tierra se mundializa. Se mezclan las razas, las religiones, las ideas, las culturas. Y en este caos maravilloso nosotros elegimos encontrarnos.
El problema es que a veces esa mezcla genera muros de intolerancia. Pero para eso estamos aquí, para derribarlos con convivencia, comprensión y un poquito, o un muchito, de ruido positivo.
Exacto, porque antes que nada somos una tribu mundial en la nación humana universal.
¿Y qué mejor lugar para celebrarlo que en Quack FM? Estás escuchando Simplemente Gente, el programa oscuaquizado como el mejor programa de contenido social de las ondas.
Hoy es miércoles 6 de mayo, un día para celebrar el Día Internacional Sin Dietas, el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta, el Día Mundial de la Filatelia y el Día Mundial del Acordeón. Estamos en nuestra 13ª temporada y ya sumamos 415 programas.
Pero a pesar de estas celebraciones, no olvidamos la realidad. Miles de personas migrantes siguen atrapadas en el limbo, sin papeles, sin trabajo y sin apoyo del Estado. Desde aquí lo decimos alto y claro: regularización ya. El pasado 16 de abril comenzó el proceso extraordinario de regularización en España. Bien, porque nadie merece ser ciudadano de segunda.
Y para que este mensaje llegue a cada rincón, hoy en el control de sonido tenemos a David. Buenas noches, David.
Buenas noches.
Buenas noches. Y a través de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y primaverales noches a toda nuestra oyentería y al incansable equipo. Aunque hoy las chicas nos han abandonado momentáneamente, queremos que se recupere nuestra compañera Hortensia. Una duda me corroe estos días. Si se permite actuar en aguas internacionales con impunidad a un Estado genocida, ¿quién lo permite? ¿Son simples cómplices o sujetos necesarios para cometer el delito? ¿Podríamos considerar a la señora Ursula von der Leyen genocida por omisión de socorro?
Coño, señor García, ahora mismo no sé muy bien de qué está hablando usted. ¿Qué ha pasado?
De la flotilla, de la libertad, el asalto en aguas internacionales.
Y el secuestro de gente y tal, toda esta cosa.
Exactamente, a eso me refiero.
Pues sí, sí, sí.
Cerca de las costas griegas, el frontes mirando en primera fila, mientras el ejército israelí se abalanzaba, ¿cómo se dice? Cuando un barco asalta a otro, asaltaba a la flotilla.
Abordaba,
efectivamente. Ahí la memoria, cómo me falla.
Es que ahora con tantas alergias y cosas es lo que pasa en la primavera. También nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. Y yo, que siendo hoy el día del acordeón, pensaba saludaros cantando pajaritos por aquí, pajaritos por allá, y que no me dejan, Estoy yo preocupado que se estarán quedando pajarito Tiago Ávila y Saif Abukesek, que son los dos secuestrados por el ejército de Israel, secuestrados y apalizados, porque las palizas, los golpes se los han llevado, que por cierto están en huelga de hambre, y 6 días más que le ha dado el tribunal ese israelí para ver qué pasa con ellos. Que eso sí que se estarán quedando pajaritos y yo no puedo cantar pajaritos porque no me da el cuerpo. Con lo que está pasando no me da el cuerpo para ponerme con el acordeón a cantar pajaritos, ¿no?
Sí, no da para pasar. Mira, ayer escuchaba yo en vídeo, veía el vídeo, un miembro del gobierno de Israel que decía: mira, es posible que en Auschwitz hubiera algún nazi bueno. Lo que es seguro es que en Gaza no hay ningún gazatí bueno. Podríamos hacer lo que hizo Estados Unidos en Hiroshima, pero nosotros somos gente moderada. ¿Qué te parece?
Hostias. Yo ay, Dios, empecé
a hervir por dentro, ¿no? Y dices, pero bueno, esta panda de locos que nada, te secuestran y ellos de frente y por derecho. Y ahí te los tienen retenidos, según sus abogados, además han sido muy maltratados, ¿no? Y torturados. Y pero bueno, son ellos, son el Estado de Israel. Que yo a veces cuando dicen, es que la solución son dos estados, digo, no, con el Estado palestino me llega. Porque este Estado es un poco canalla, ¿no? Es un poco Estado delincuente, no sé, que me caliento, Óscar.
Pero piensa que es la única democracia de Oriente Medio, o como diría el señor Pérez Reverte, académico de la RAE, son nuestros hijos de puta. Entonces, como son nuestros hijos de puta, hay que darles un poquito más de carta blanca.
Sí, sí,
en fin,
serán los
sigamos suyos. Adelante. Y en el estudio, José Couso, tenemos, que ya lo habéis escuchado, a Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba con tanta alegría por las ondas hercianas. Pero aquí lo tenemos intentando que este programa amordazado fluya. ¿Te puedes creer que en pleno 2026 seguimos bajo la sombra de la ley mordaza? Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Óscar. Fíjate, estaba yo pensando, ¿y en qué año se aprobó la ley mordaza? Porque ya hace unos cuantos, ¿eh?
Es de la época de Rajoy, fue en el 16, no.
Parece,
espérate,
no,
lo buscamos.
No, no, no te falta, es que de repente me digo, pues es que llevamos muchos años diciendo esto. En fin, esperemos que no nos estén esperando a la salida. Buenas noches a todos y a todas. Un placer estar aquí, aunque los tiempos sean convulsos.
Antes de arrancar, un recuerdo necesario. No olvidamos a los cientos de periodistas asesinados en Palestina y ahora también en el Líbano. Son tiempos oscuros para quienes defienden nuestro derecho a saber la verdad. Por ellos, por ellas y por la libertad de expresión, empezamos.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Se está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Se está muriendo el suelo.
Pues una semana más empezamos aquí esta sección marchando hacia la no violencia y nos acordamos de una persona que utilizó o predicó el pacifismo y la no violencia como método de acción. Hoy nos acordamos de Emma Goldman. Nació en la Rusia zarista, exactamente en Kaunas, en junio de 1869, de donde emigró a los 16 años junto a su hermana Elena hacia los Estados Unidos, llegando al puerto de Nueva York en 1885. Debido a las ideas revolucionarias que iban desde la libertad sexual, difusión y distribución del uso de preservativos, divulgación del pensamiento tanto feminista como anarquista, tuvo problemas con el gobierno estadounidense, lo cual la llevó a estar encarcelada en distintas ocasiones. Fue acusada de agitadora en 1893, volvió a ser presa ese mismo año por difundir la contracepción. En 1917, por ponerse al servicio militar e ir contra la moral y las buenas costumbres. Con estas razones de por medio, junto con todo su trabajo como activista, fue exiliada a la URSS en 1919. Antes, ella intentó pelear su caso en la Corte Suprema, pero no logró revocar el mandato de exilio. Una vez zarpó su barco, se la nombró enemiga pública número uno. Residió 2 años en la Unión Soviética, después de los cuales escapó y vivió durante unos años en Francia, Reino Unido y finalmente en Canadá, donde escribió su autobiografía y diversas obras. Mientras vivía en este último país, viajó para apoyar a los anarcosindicalistas españoles durante la Guerra Civil. Públicamente instigó a los obreros en paro. Decía: pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan. Sencillo el mensaje. Como hemos dicho, en 1917 fue encarcelada de nuevo junto con Alexander Bergman por conspirar contra la ley que obligaba al servicio militar. Hizo públicas sus profundas convicciones pacifistas durante la Primera Guerra Mundial y criticó el conflicto por considerarlo un acto imperialista. 2 años después fue deportada a Rusia, como hemos dicho, y durante la audiencia en la que se trataba su expulsión, J. Edgar Hoover calificó a Emma como una de las mujeres más peligrosas de América. Bueno, en fin, no tenían otra cosa que hacer.
Es que el Hoover era así él.
Gorman también fue una abierta crítica de los prejuicios contra las personas homosexuales. Su convicción de que la liberación social debía extenderse a los gays y lesbianas era prácticamente desconocida en su tiempo. Estamos hablando de hace 100 años, más de 100 años, incluso entre los anarquistas. Como escribió el sexólogo alemán Magnus Hirschfeld, fue la primera y única mujer, de hecho la primera y única estadounidense, que asumió la defensa del amor homosexual ante el público y en general. En numerosos discursos y cartas defendió el derecho de gays y lesbianas de amar como quisieran y condenó el miedo y el estigma asociados con la homosexualidad. Como escribió Goldman en una carta a Hirschfeld, es una tragedia, me parece, que las personas de un tipo sexual diferente estén atrapadas en un mundo que muestra tan poco entendimiento hacia los homosexuales y que está tan crasamente indiferente a las diversas gradaciones y variaciones del género y su gran significación en la vida. Falleció el 14 de mayo de 1940 en Toronto, Canadá, al no sobrevivir a un segundo ataque cerebrovascular. Vamos con algunas frases, que sé que os gustan esto de las frasecitas. Dijo, en relación a los actos revolucionarios, a la revolución: el fin último de todo cambio social revolucionario es establecer la santidad de la vida humana, la dignidad del hombre y el derecho innegable de todo ser humano a la libertad y el bienestar. También dijo, en relación al cambio revolucionario: jamás ha existido ningún cambio social real sin una revolución. O no han aprendido todavía que la revolución no es más que el pensamiento llevado a la acción. Sobre la libertad, dice: la libertad no descenderá al pueblo. El pueblo debe alzarse a la libertad. Cuando perdemos la capacidad de soñar, morimos, en relación a las utopías. Vamos con las últimas frases. Antes de que podamos perdonarnos unos a otros, tenemos que entendernos unos a otros. Me parece interesante esta parte de escuchar, de entender al otro. Que poco se da últimamente. A las personas se les insta a ser patriotas, sacrificando a sus propios hijos. Y la última ya, sobre las guerras, dice: todas las guerras son guerras entre ladrones que son demasiado cobardes para luchar y que por lo tanto inducen a los jóvenes de todo el mundo para que luchen por ellos y para que mueran por ellos. Pues esta es una pequeña reseña de Margot Mann que hemos traído aquí.
Pues sí, oye, menudo personaje, ¿de dónde ha salido?
Pues ya ves, de hace más de 100 años, que escapó de la Rusia zarista y se encontró un Estados Unidos en construcción, porque no hay que olvidar que hace 100 años Estados Unidos estaba en construcción. Era un país, y sigue siendo un país, donde llegaban migrantes de todos los lados. Uh-huh. Y ahí estaba esa mujer luchando por los derechos de las personas trabajadoras, luchando por el pacifismo y luchando por los derechos de las personas homosexuales, gays y lesbianas. Y por eso fue considerada, como hemos dicho, la mujer más peligrosa de América.
Bueno, es que el Hoover este era el que encabezó toda la persecución de comunistas y tal, cuando se le calentó tanto la cabeza con los comunistas en Estados Unidos. Era un tipo muy...
Hay que mantener el estatus de algunos, y para eso hay que linchar a la base. En fin.
Bueno, pues vamos en honor a Emma Goldman con una canción que es Cansosen Zanon de Lluís Llach sobre las guerras.
On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On vas amb la vergonya per galó i en el fusell dus la por que apuntes al meu poble? On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel blau i ets tu qui el robes? On vas amb les banderes? On vas amb avions? On vas? On vas? On vas amb els fusells? On vas amb els canons? On vas? On vas? On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel pla i ets tu qui el roba? On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On vas amb la vergonya per galó i en el fusell dus la por que apuntes al meu poble? On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel blau i ets tu qui el roba?
¿A dónde vas cuando el niño ya no quiere ni jugar porque la calle está llena de sangre y eres tú quien la llenas? Hace mucho tiempo de esta canción, yo era jovencito. Bueno, tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a Pachi Hurtado de la ONG Sin Balos. vamos a hablar de la iniciativa legislativa popular que ha abierto la puerta a esta regularización extraordinaria en nuestro país, para entender qué está pasando a pie de calle, en las colas de las oficinas y en la realidad de miles de hogares. Le hemos pedido que nos acompañe. Buenas noches, Pachi.
Buenas noches.
Gracias por venir.
Nada, gracias a vosotros por la invitación.
Mira, desde que se puso en marcha este proceso, supongo que no habéis dejado de recibir peticiones, de consultas. A día de hoy, ¿cuál es el perfil mayoritario de las personas que están solicitando la regularización? ¿Y qué sensación térmica percibís? ¿Esperanza o colapso?
Bueno, un poco el perfil mayoritario, al final son esas personas que unidades familiares, además, en muchos casos, pues que están en una situación administrativa irregular, que realmente, pues evidentemente de diversas procedencias, principalmente Latinoamérica, aquí en Galicia tiene, pero bueno, Marruecos, Argelia, Senegal, de muchos países, un entorno, eso, unidades familiares, un entorno también de personas en esa situación administrativa irregular, pues que llevan un año, que llevaban incluso gente que llevaba 3 años, 4 años, 5 años, que no podían, por la vía de arraigos, pues no encontraban un precontrato, que habían tenido un arraigo para la formación y no habían conseguido, una vez concluida la formación, ese contrato. Y es esa oportunidad, esta regularización, pues para poder acceder, pues a unos permisos ya de trabajo y residencia, unas autorizaciones, sin esas condiciones a veces un poquito tan complejas. Y evidentemente, pues todas esas personas que se les ha denegado el asilo, que están en ese limbo, ¿no? Que también pues estuvieron trabajando, que están pues o estaban con el recurso de asilo, o no presentaron el recurso y estaban en esa situación pues esperando por los arraigos o por esta regularización, que es verdad que veníamos hablando ya de ello desde hace tiempo y habíamos perdido las esperanzas en enero ya prácticamente y finalmente pues mira por dónde el sentido común entró en acción y por fin pues salió adelante, evidentemente pues eso, con la presión de Podemos en este sentido, que quizás es a quien hay que agradecer pues que esta regularización pues sea en estos momentos real, una realidad y que pueda ayudar a toda esa regularización de todos esos perfiles muy, muy variados. Incertidumbre, evidentemente, pues mucha gente, pues un poco con el proceso, hay esos miedos, hay esas dudas, ya llevamos estas 2 semanas presentando todas esas solicitudes, esas primeras solicitudes, entonces esos temores no estoy recibiendo una comunicación, cuando viene el permiso provisional, esos 15 días que habían dicho. No me ha llegado ninguna comunicación de registro de mi solicitud. Voy a poder, eso, va a estar todo bien. He escuchado por ahí que hay un cupo máximo de 500.000 y que si no lo presento ahora, después, muchos bulos y muchos rumores. Entonces hay muchos miedos en ese sentido y las redes sociales no ayudan mucho en ese tema.
No ayudan mucho. ¿Qué está habiendo más, de solicitantes de asilo o de inmigrantes?
Bueno, nosotros en nuestra experiencia como organización 50%, es decir, incluso más de migrantes en situación administrativa irregular que asilo, pero bueno, un casi 40-60, 40 asilo y 60% situación administrativa irregular.
Yo buscando información y rebuscando profundamente, con la búsqueda profunda de la inteligencia artificial, sí. Yo le preguntaba cuántas solicitudes van y me decía que unas 200.000,
sí.
Que de seguir a este ritmo se podría llegar a las 600.000.
Sí, a ver, y nosotros pensamos que incluso, no sé si estaremos cerca del 1.000.000 de solicitudes en toda España a 30 de junio, ¿no? Es decir, sí, es verdad que ha sido muy intenso estos primeros 2 semanas para todos, para las organizaciones, para los ayuntamientos con los certificados de vulnerabilidad, los informes de vulnerabilidad, para, bueno, también los profesionales que están apoyando en la presentación de todas estas esta documentación, y los sistemas de correos de presenciales a través de correos y seguridad social, que realmente están funcionando muy bien. O sea, teníamos un miedo de que hubiera un colapso de las citas y que lo típico que pasa con las citas, que no salen adelante, y la verdad es que está funcionando muy bien el sistema hasta este momento y con todo este número tan grande de solicitudes. Evidentemente la gente, claro, esta regularización tiene esa parte positiva, que hay ese permiso provisional ya de trabajo a los 15 días, y entonces, claro, la gente pues intenta presentarlo lo antes posible, y estamos intentando también desde las entidades que estamos ayudando en la presentación, pues también trabajando jornadas de 12, 13, 14 horas, pues ayudando a que la gente, fines de semana, o sea, nosotros estamos trabajando fines de semana, pero te digo, otras ONGs, Viraventos, Renacer, Ecos, Los Sur, Sos Racismo, bueno, todas las entidades que estamos trabajando en el ámbito de inmigración en la ciudad, y me consta que en otras ciudades, pues que estamos, bueno, esos fines de semana también, y para intentar dar cobertura pues a esa necesidad también, porque es importante. Nos tenemos que poner en el papel de las personas, en su situación, y realmente los que ya cumplen con los requisitos, que es verdad que después hay gente que va a tener que esperar un poquito más para que cumpla con los requisitos, igual hay que presentarlo a finales de mayo o junio, pero los que ya cumplen con los requisitos, intentar ya presentarles cuanto antes para que ese permiso provisional ya lo puedan tener y puedan, bueno, pues eso, ejercer también sus derechos y insertarse pues en el mercado laboral, en los diferentes ámbitos de la sociedad, ya con un permiso de residencia y trabajo, aunque sea provisional, pero ya con un permiso de trabajo y residencia.
Aquí en el programa durante varias semanas nos poníamos escépticos, decíamos, pero si extranjería no da abasto, en cuanto le venga la avalancha esto se va a colapsar y tal, decíamos, vamos a ver, queríamos mantener la esperanza, porque sobre el papel, dice, bueno, el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es se van formando cuellos de botella. ¿Dónde se están formando los cuellos de botella?
A ver, es verdad que las oficinas de extranjería no están tramitando, ¿vale? Es decir, es un proceso que lo lleva UTEX, la Unidad Técnica de Extranjería. Ajá. Que tiene la sede en Vigo, precisamente, además, aquí en Galicia. Entonces, aquí en Galicia es donde se está gestionando toda la regularización de España, ¿no? Y entonces, bueno, hay una incorporación de trabajadores de Traxa que son los que están tramitando las regularizaciones. Es verdad que durante el proceso de, digamos, diseño de esta regularización, estos dos meses, tres meses, desde que se anunció a finales de enero, la Secretaría de Estado de Migraciones, bueno, lo ha llevado con mucho secretismo, ¿no? Han ido saliendo los borradores, después había los borradores también, unos contradecían a otros en cierto sentido, y sí que generaba bastante incertidumbres. Y había una cosa que es verdad que nos sorprendía mucho, que no se estaba contando con las oficinas de extranjería. Es decir, esto se ha tramitado fuera de las oficinas de extranjería. Y las oficinas de extranjería, es verdad que están sin recursos, están, bueno, Coruña, pues hay unos retrasos importantes. Y bueno, nosotros teníamos un poco el miedo, aunque sí que es verdad que ya se estaba avisando que era UTEX quien iba a tramitar. Entonces, realmente, bueno, en general estamos viendo que el proceso está yendo bastante. Solo hay 5 oficinas de extranjería en toda España, que son Madrid, Valencia, Murcia, Almería y otra más, no me acuerdo ahora, que son las que sí tramitan, digamos, pero bueno, porque hay un número importante de personas migrantes residiendo en esas provincias, pero el resto de oficinas no están tramitando en esta primera fase. No sabemos después en qué fase se pueden incorporar. Es verdad que después todo ese trabajo, digamos dentro de un año, cuando haya que hacer todas las renovaciones, ese trabajo le va a caer a las oficinas de extranjería. Entonces ahí es lo que llevamos pidiendo mucho tiempo, es decir, hay que reforzar, hay que las plantillas, hay que dotar de más medios, más recursos a esas oficinas de extranjería, porque no se pueden tener plazos de 7 meses, 8 meses para resolución de expedientes, para, ahora hemos visto cómo de repente han venido aprobados, ¿no?, todas esas solicitudes de arraigos sociolaborales y socioformativos o sociales de autoempleo, un poco a raíz de esa disposición de la de, de esta reforma del reglamento en el que, bueno, se tramitaban, se resolvían favorablemente las que cumplían los requisitos, pues todas esas solicitudes de forma ya ágil y acelerada. Entonces, ahora digamos que eso ha quitado un poco del colapso de esas oficinas de extranjería y ha sido positivo porque realmente pues han llegado muchos. Está generando alguna incertidumbre jurídica también porque los arraigos socioformativos están llegando sin la indicación de la formación, de la obligación de presentar ese en esos tres meses, esa matrícula o en ese curso formativo. Entonces, no sabemos realmente si la gente tiene que hacer el arraigo, la formación, o la tiene que hacer. Vienen limitadas con esas 30 horas. Va a haber, igual se pueden generar algunos problemas después cuando sean esas renovaciones. Nosotros creemos, a las oficinas de extranjería donde va a haber, creemos, el gran problema va a ser dentro de un año con las renovaciones de todas estas tarjetas, porque ahí sí que... Pero ahora, bueno, pensamos que eso, están tramitándolo a través de UTES. Y esperemos que sea, bueno, de momento está funcionando ágil con ese número importante. También creo que la intensidad de presentación de solicitudes van a ser estas primeras semanas y después ya vamos a ir bajando, va a haber menos tramitación de solicitudes y si el sistema ha funcionado con estas primeras y no se ha colapsado, pues entendemos que, bueno, no se colapsará con las siguientes con que puedan entrar. Pero bueno, un poco a la expectativa, a ver, porque también es verdad que de estas primeras que hemos presentado, pues todavía esos permisos provisionales que en 15 días más o menos se iban, bueno, 15 días, 20 días, es decir, dos semanas o tres semanas, ¿no? Pues bueno, todavía está costando llegar, están llegando a otros puntos de España. Nosotros solo una de las que hemos presentado los dos primeros días pues ha llegado, pero a otras todavía no. Hay expedientes que todavía no se han registrado y se han presentado hace 10 días. Es decir, problemillas siempre hay, pero bueno, que está funcionando razonablemente bien y esos temores que teníamos un poco todos, y bueno, también ha sido por eso, porque ha sido UTEX, está siendo UTEX quien está tramitando esto, han quitado esa presión a las oficinas de extranjería, pero tienen que reforzar a las oficinas de extranjería porque después la gestión de todos estos permisos los va a tener que llevar las oficinas de extranjería y ahí es donde, si no se refuerza, es donde va a haber el problema.
El empadronamiento suele ser la llave de acceso a todos los derechos, pero también el gran muro para quienes viven en infraviviendas o habitaciones subarrendadas. ¿Cómo está afectando la exclusión residencial a la capacidad de estas personas para acreditar su permanencia en España?
Bueno, evidentemente eso es un problema estructural, ¿no? En estos momentos, sobre todo con los colectivos migrantes, el acceso a la vivienda, que es un problema estructural del país, ¿no? En estos momentos que afecta a todas las capas de la sociedad, pues justo con los colectivos más vulnerables, que en este caso son colectivos migrantes, pues exponencialmente les afecta, ¿no? Entonces, es verdad que en general, en este proceso, si no tienes un certificado de empadronamiento, pues con otros medios de prueba, ¿no? Y que son bastante amplios, es decir, tanto públicos y privados, con tal de que demuestres, bueno, que has entrado en España antes del 1 de enero de 2026 y que cinco meses antes de la solicitud tengas algo, pruebas. Nosotros estamos diciendo, indicando a la gente que aparte del padrón, si lo tienen, en general casi todos tienen algún empadronamiento, aunque no sea justo donde estén viviendo de verdad. Pero bueno, han conseguido, casi todo el mundo ha conseguido y sí tenemos algunas cuestiones de situación de calle que estamos intentando, pues eso, con informes sociales, con otro tipo de documentos que tanto públicos y privados que puedan acreditar esa residencia, pues creemos que, bueno, van a ser admitidos. Pero bueno, sí es un problema, es decir, es un problema evidentemente porque el padrón, que es un derecho realmente y es una obligación también, es decir, el padrón está establecido para saber cuántas personas residen efectivamente en este país, ¿no? Es decir, independientemente de su situación administrativa y para, en ese sentido, también las políticas públicas, pues que se puedan establecer, pues también, eso, pues medidas para dentro del estado del bienestar. Entonces, y claro, cuando se coarta esa posibilidad de empadronamiento a personas que, evidentemente, pues están en un piso que están compartiendo, pues habitación, una familia entera y que no les permiten empadronarse y que no tienen dónde empadronarse y que no se aplique, por ejemplo, pues la medida del empadronamiento sin domicilio, que sería una medida que estaba contemplada en la legislación, pero que no se aplica, evidentemente, hay mucha gente que no se puede registrar o tiene muchas dificultades. Es decir, a lo mejor se acaban con el tiempo empadronando. Tenemos casos que se han empadronado hace un mes, prácticamente igual llevan 2 años o 3 años aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, eso acredita ya que están en esa residencia, pero claro, los medios de prueba pues son otros, ¿no?, que se aportan, ¿no? En eso, afortunadamente, este proceso de regularización es bastante laxo y se permiten diferentes tipos de medios de prueba, un recibo, cualquier cosa privada, documento privado, donde nominativo, donde aparezca tu nombre, un billete de tren, ya puede acreditar, aunque veremos un poco, claro, ahora estamos un poco a la espera de todos esos medios de prueba que estamos presentando con la gente.
A ver, claro, si se admiten.
Si se admiten, claro, estamos viendo los requerimientos, ¿no? Porque todavía estamos a ciegas, ¿no? Es un proceso nuevo, hay que tener en cuenta que hace 21 años que no hay un proceso de regularización en España. Es algo súper excepcional, ¿no? Es decir, yo estaba empezando en ECOS con ese primer proceso de regularización en 2005 y lo viví, ese proceso lo vivimos muy intensamente también, de otra manera, ¿no? Pero también un poco al final de las personas eran los mismos miedos, el mismo colapso muchas veces, mucha gente llegando y esos cuellos de botella también, pero claro, no había los medios telemáticos, ¿no? Es decir, casi todo se presentaba vía presencial, oficinas de seguridad social, y había que preparar los papeles a mano y todo eso. Son excepcionales los procesos de regularización, afortunadamente son laxos y entendemos que el espíritu un poco de la norma es intentar regularizar a todas esas personas que están fuera del sistema. Entonces entendemos, pero yo, como digo siempre, criterio de prudencia, sí, no vaya a ser. Entonces,
oye, otro tema que nos preocupaba era el tema del informe de vulnerabilidad.
Sí.
¿Eso qué es y quién lo hace, el informe?
Bueno, el informe de vulnerabilidad es un poco uno de los 3 criterios que tienes que cumplir. Si eres una persona en situación administrativa irregular, es o bien si has trabajado, que es casi imposible, pero o presentas un precontrato de trabajo, o bien tienes una unidad familiar, es decir, convivís pues padres, los progenitores con los hijos e hijas, o ascendientes. Y si no cumples ninguno de esos 2 criterios, pues es solicitar un informe de vulnerabilidad, que viene a ser un poco que lo que se entiende que una persona en situación administrativa irregular está ya en una situación de vulnerabilidad. Esos informes los tiene que emitir servicios sociales comunitarios de cada ayuntamiento y las entidades colaboradoras acreditadas, ¿no?, dentro del registro de entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Migraciones, ¿no?, que cada vez pues son más entidades. Evidentemente, el gran problema quizás del informe de vulnerabilidad ha sido que, claro, la norma se aprobó un martes, se habló publicado un miércoles y entró en vigor un jueves, ¿no? Es decir, y el jueves básicamente supimos cuál era el modelo de informe de vulnerabilidad. Entonces, y claro, era un requisito muy importante pues para esas personas en situación administrativa irregular. Entonces, ni ayuntamientos estaban preparados, ni entidades, no se sabía al principio cómo cubrirlo. Se publicó el miércoles siguiente, una semana después, un criterio de gestión explicando un poquito pues quién debía firmar ese informe, porque ni era un informe social ni un certificado, una cosa entre medias. Bueno, y es acreditar un poquito pues qué situación de vulnerabilidad pues o escasez de, evidentemente, la falta de acceso al mercado laboral, pero bueno, hay temas de sinhogarismo, hay temas psicosociales, hay temas, entonces, bueno, un poco después de una valoración técnica social por parte de las entidades o por parte de los servicios sociales comunitarios, pueden firmar. Hay un cuello de botella, evidentemente, pues porque, claro, muchas solicitudes y entonces, bueno, creo que ahí las entidades están haciendo una labor impresionante, espectacular. Los servicios sociales están colapsados, nosotros los conocemos porque, están colapsados en el sentido de que están recibiendo tantas solicitudes, los trabajadores sociales están trabajando a destajo también, ¿no? Lo que entendemos. Sabemos que hay en algunos ayuntamientos que al principio eran reacios a hacer ese informe de vulnerabilidad porque no tenían instrucciones, no estaba muy claro y eso, bueno, generaba problemas, ¿no? Y cierta desesperación también por las personas que residían, por ejemplo, y estamos hablando de pueblos más pequeñitos, ¿no? Claro. Que evidentemente, claro, hay una trabajadora social, oye, yo no sé esto, ¿cómo y quién lo tiene que firmar y todo eso, ¿no? Entonces, La verdad es que el problema de todo esto es que no hubo una información previa y todo ha sido, aunque llevamos 2 meses con el proceso de regularización, casi 3 meses, desde finales de enero, la información, hasta que no se aprobó, no se supo realmente cómo era todo. Y todo fue excesivamente rápido. Quizás hubiera, el haber dejado 10 días entre que se publicaba y se ponía, entraba en vigor para poder preparar bien los sistemas y poder atender bien la gente y que no hubiera esas colas. Evidentemente aquí no estamos viendo lo que está pasando en Madrid, en otros sitios, que hay colas, gente durmiendo
en la calle,
sí. Hay, pues, pero bueno, sí que ahí se ha generado un cierto cuello de botella. Es verdad también, y hay un poco, estamos viendo que profesionales, claro, el informe de vulnerabilidad solo es para un colectivo concreto y específico, es decir, no es para los solicitantes de asilo, que esos no necesitan, y dentro de los que están en situación administrativa irregular, los que sean unidad familiar, es decir, que van a regularizar a sus hijos o conviven con sus hijos menores, no, tampoco es, y los que tienen un precontrato de trabajo, tampoco, o los que pueden demostrar una vida laboral o que han trabajado. Es decir, queda reducido un poquito más. Estamos viendo cómo pues, profesionales, pues, abogados, así, están recomendando a solicitantes de asilo que aporten el certificado de vulnerabilidad cuando no es necesario, pero simplemente es para reforzar más la solicitud. Claro, eso no es positivo, porque ya están los sistemas de emisión de esos certificados de vulnerabilidad ya colapsados, entonces no es bueno que lo tengan que lo soliciten personas que no lo necesitan, y que para reforzar el expediente, simplemente reforzar sus expedientes que lleven bien los requisitos que se solicitan a la ley y listo, no a mayores. Entonces sí que, bueno, a nosotros nos ha llegado solicitudes del informe de vulnerabilidad en el sentido de que, no, es que mi abogado me dice, es solicitante de asilo, no, tú no lo necesitas, vas por el modelo de X31 de solicitante de asilo. No, pero es que mi abogado dice que así va mejor el expediente. Y yo, no, es que vaya mejor o peor. Es un documento que no se pide, no es necesario y es mejor no colapsar a los sistemas que están emitiendo esos informes porque para que se centren en las personas que sí lo necesitan de verdad, claro. ¿No? Y ahí estamos viendo también esos problemas. Pero bueno, cosas de la regularización, creo, son males menores. En general, el proceso está yendo bien y nada.
Oye, y en los casos de, digamos, de economía sumergida, de gente que está trabajando en B, porque como está irregular, teóricamente no podría estar trabajando, ¿están pudiendo acreditar eso o tienen que renunciar a acreditarlo? ¿Qué está pasando ahí con eso?
Bueno, a ver, claro, acreditar una situación de trabajo en situación de economía, digamos, el requisito, por ejemplo, de los tres que hablaba, del tema laboral, y era haber trabajado, es tener un contrato de trabajo de alta, ¿no? Es decir, claro, una persona en situación administrativa irregular, es complicado que haya tenido un contrato de alta, claro, porque no tenía permiso de autorizaciones, a no ser que las haya perdido anteriormente, pero son casos muy, muy específicos. Claro, un trabajo en una situación administrativa irregular, evidentemente tenemos mucha gente que trabaja pues, en servicio doméstico, en casas, que sin contrato, que trabaja en sectores sin contrato. Cada vez menos, afortunadamente diría por un lado, pero sí es verdad que para muchos de ellos es el único sustento, ¿no? En ese sentido, es decir, claro, teniendo en cuenta que en situación administrativa irregular no puedes trabajar pues, y llevas 2 años o 3 años, pues de algo tienes que vivir o subsistir, ¿no? Porque claro, tampoco tienes recursos para acceder a pues eso, algún tipo de ayuda. Estos bulos que hablan de los inmigrantes ilegales reciben ayudas y tal, bueno, pues son bulos, son una persona sin permisos, salvo determinados prestaciones muy, 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 muy muy, muy específicas y muy tal, no puede. Entonces, bueno, de algo tiene que vivir, ¿no? Entonces, y por eso está este proceso de regularización, porque necesitamos que la gente viva de su trabajo en alta, con sus derechos laborales, con sus obligaciones laborales y contribuyendo y cotizando al país y al sistema, ¿no? Y al sistema de bienestar. Entonces, y que tengan sus derechos y que puedan reclamar sus derechos laborales y que también tengan sus obligaciones laborales y puedan tener. Entonces, sí es verdad que en esos casos, pues, no. Bueno, ahí la situación. Fíjate que nosotros tenemos casos que esta regularización es una liberación, porque están en una situación en estos momentos trabajando para una persona que están semi-esclavizadas y que están en una situación incluso pues de situaciones de agresión, situaciones de acoso, situaciones, y que tienen que mantener ese trabajo porque no tienen otra cosa para subsistir. Y realmente estamos esperando a que vengan esos permisos provisionales y hemos ayudado a presentar la solicitud para que cuando tiene ese permiso provisional, tiene su libertad. Es decir, puede abandonar esa casa que a lo mejor está en una situación, ya digo, de casi semi-esclavitud. El otro día me decía una persona, no, pero yo no estoy de interna, porque yo puedo salir los domingos. Y yo, a ver, no, tú estás de interna, lo que no estás es de esclava. Es decir, porque claro, evidentemente, si ya no te dejan ni salir los domingos, es que estás de esclava. Pero tú estás de interna. Es decir, los domingos es lo mínimo, día y medio, ¿no? Es decir, pues ella no tenía la percepción de que estaba de interna porque le dejaban salir los domingos. Entonces, digamos que evidentemente, pues todo este proceso de regularización es, oye, pues una liberación para mucha gente, ¿no? Y por eso estamos dándole mucha intensidad y sabemos que estas semanas van a ser muy, muy complicadas de trabajo, en el sentido de muy intensos en el trabajo, pero bueno, estamos contentos por ello porque vamos a conseguir eso, que mucha gente también pues pueda salir también de esas cárceles también en las que están, que la ley les ha abocado a ello, ¿no?
Hablabas eso, de que estáis teniendo que trabajar fines de semanas. En las entidades sociales estáis teniendo unos costes invisibles en todo este proceso, ¿no? Imagino que primero documentaros, prepararos para la que venía, luego la revisión de los documentos de la gente, el acompañamiento, el tema emocional, que también
evidentemente
cuenta, y bueno, la detección de situaciones de vulnerabilidad. ¿Con qué os está pasando a vosotros? ¿Qué?
Bueno, evidentemente, pues claro, es un poco todo lo que has comentado, ¿no? Es decir, primero informar, primero recopilar la documentación bien con la gente, tenemos que hacer un trabajo, pues eso, de ayudarles a que sus expedientes se preparen bien, buscar pruebas, ¿no? Es decir, ayudarles a conseguir esas, o sea, cómo pueden encontrar esas pruebas, cómo pueden buscar, o sea, que rastreen, ¿no? Es decir, les decimos, no has pedido un paquete, no has pedido, es decir, cosas para acreditar esos 5 meses, ¿no? Aparte del empadronamiento, pero bueno, nosotros lo que sí estamos intentando es que la gente presente bien los expedientes o lo mejor posible, ¿no? Y bueno, también con los antecedentes penales, evidentemente, pues gente que Venezuela no está apostillando, está dando las citas y no están apostillados, entonces todos esos problemas, realizando los escritos para presentar, las ansiedades y los agobios, evidentemente mucha gente se derrumba pues ante ciertas situaciones y tenemos que estar ahí acompañándolas, gestionando todas las consultas y dudas una vez que se presenta. Oye, ¿está bien mi expediente? Oye, mira, es que me ha llegado el mío, pero no el de mi hijo. Mira, tal, claro, es decir, no acaba solo en la presentación, después es todo el apoyo emocional de un proceso que para muchas personas es nuevo, tiene claro. Miedo de que haya un fallo, un error y que el sistema no les permita corregirlo y que se queden sin esta oportunidad, ¿no? Entonces hay mucha ansiedad post-entrega de los... Es decir, fíjate. Yo mucha gente tengo que después o tenemos que asesorarle, orientarle en el sentido, tranquilo, está dentro de un procedimiento normal, es normal que tarde, es normal que te llegue el de tu hijo todavía tendrán que asignarlo a tu expediente, entonces puede tardar un poco más. Es normal que en esa dirección, pues es decir, pues de notificación, pues que vaya a tu dirección, no pasa nada. O sea, muchas dudas, ¿no? Y ansiedades, ¿no? Yo creo que la palabra que más he utilizado en estas últimas semanas es calma, tranquilo, está todo bien, todo va bien, tranquila, está todo bien, lo estás haciendo bien, va a salir todo bien, ¿no? Es decir... Y bueno, evidentemente, pues sí, creo que estamos teniendo, ya te digo, no es que seamos nosotros solos, estamos viendo todas las entidades, yo voy a entidades y veo que están trabajando los sábados, y veo que están, y te digo, bueno, vosotros también, ¿no? Y pues sí, pues bueno, pues hay un compromiso, ¿no?, social de las entidades de decir, venga, hemos luchado por esta ILP, es decir, casi todas las entidades hace 3 años estuvimos en la campaña de recogida de firmas, y evidentemente una vez que se ha en vigor esta regularización no podemos, al final, si hemos tenido ese compromiso de recogida de firmas y hemos luchado porque exista esta regularización, no podemos dar la espalda, ¿no?, al proceso y bueno, y sabemos que es un esfuerzo en estas semanas y estamos gustosos de poder hacerlo.
Última pregunta y respuesta
sintética.
De telegrama. Vale, y una vez conseguidos los papeles, ¿cuál va a ser el siguiente reto?
Bueno, el siguiente reto evidentemente es la inserción laboral. Nosotros lo que vemos es que hay que insertar rápidamente a todas las personas que tienen esa capacidad de inserción laboral más rápida, ¿no? Para centrarnos después en las que a lo mejor van a tener más dificultades, ¿no? Van a tener los permisos, pero quizás no pueden tener una inserción laboral, tenemos que buscar otros mecanismos de inclusión social y entonces vamos a tener que hacer un trabajo más intenso con todas esas personas. Entonces, nuestro objetivo básicamente ahora estos dos meses que quedan de regularización, un poquito menos, es presentar todas las solicitudes que se puedan. Los que vayan llegando permisos de trabajo provisionales y que sean insertables rápidamente, pues intentar conectarles ya con ofertas con buenas condiciones de trabajo y todo eso, y que se inserten en el mercado laboral. Y centrarnos después en todas esas personas que a lo mejor hay que hacer un trabajo más intenso de acompañamiento, de formación, de capacitación o incluso, pues bueno, de buscar otras opciones para su inclusión social.
Ok, y con esto, muchas gracias, Pachi.
Ah, vosotros.
Ha sido un lujo tenerte aquí. Y con esto bajamos el telón de este mundo por hoy. Volveremos a encontrarnos en dos semanas, el próximo 20 de mayo. Pero antes de irnos, recordad, no somos espectadores pasivos.
Exigimos que cese el goteo de muertes por el simple hecho de ejercer el derecho humano a circular libremente. Exigimos que callen las armas en Ucrania e Irán, que se detenga de una vez por todas, que no se ha detenido, el genocidio en Palestina, que callen las armas en todo el planeta.
No vamos a dejar que nos arrastre la marea de la intolerancia ni los discursos de odio. En este programa no compramos el discurso oficial. Buscamos, contrastamos y escuchamos voces diferentes para formar nuestro propio criterio.
No te conformes con lo que te cuentan. Investiga, duda y sobre todo, usa tu propia cabeza, que os aseguramos que no se gasta por pensar. Como mucho se cae el pelo, pero no nada más.
Pero por encima de todo, haz algo. Haz algo por la persona que tienes a tu lado, por tu barrio, por tu comunidad. No dejes que el viento te lleve como a una hoja seca. Deja tu huella para que el mundo sepa que estuviste aquí.
Como dice un buen amigo de esta casa, encárgate de tu metro cuadrado. Si cada uno cuida el suyo, el mapa entero cambiará.
Nos vamos ya. Hasta luego, Estela, que está ahí.
Hasta luego, compi.
Hasta luego, David.
Hasta luego.
Hasta luego, señor García.
En dos semanas más, y muchas gracias al invitado por tanta pasión y tantas esperanzas.
Hasta luego, Pachi.
Hasta luego, Rubén.
Hasta luego, Óscar.
Bueno, nos vemos en dos semanas. Y, por cierto, me ha dejado más relajado. Yo era uno de los que temía el colapso de las oficinas de extranjería. Me ha dejado relajado, Pachi. Muchas gracias. Y hasta la semana, dentro de dos semanas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Hortensia, ponte buena, que te echamos de menos.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Brindan letanías, un mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin, sin conflicto al fin.